Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Radio del Colmich? Los saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación que tendremos en Voces de la Ciencia desde el Sur. Hoy estaremos hablando acerca de un insecto que es bastante molesto, pero a su vez tiene una importante función en el ambiente. Me refiero a los mosquitos. El término mosquito es utilizado en la actualidad en casi todos los países del mundo. Su uso es tan generalizado que incluso las revistas especializadas en distintos aspectos de estos organismos llevan nombres como el de mosquitos New y mosquito Systematic. En Perú, Colombia, Venezuela, Honduras y Chile, el término más utilizado es el de zancudo. Es probablemente más popular que el de mosquito y por muchas personas define mejor a este tipo de insectos. En México, dependiendo la región donde nos encontremos, lo podemos conocer como mosquito, zancudo o moyote. A continuación, la doctora Ariana Edor, investigadora comisionada del CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Tapachula, nos habla del papel ecológico que tienen los mosquitos, así como su importancia que llegan a tener en el ambiente.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
¿De qué sirven los mosquitos en el medio ambiente? Pues tienen varios papeles y uno de ellos, el más conocido, es pues que a lo largo de la evolución las hembras se hayan adaptado a alimentarse de sangre, ya sea humana u de otros animales, para poder producir los huevos. No todos los mosquitos o las hembras de los mosquitos se alimentan de sangre. Hay algunas familias o subfamilias de mosquitos que no se alimentan de sangre. Entonces, el principal sería pues parásitos de vertebrados, que pueden ser ranas, pueden ser lagartijas, pues reptiles, inclusive tortugas, pájaros, mamíferos. Y los insectos pues se alimentan de su sangre para poder producir sus huevos y oviponerlos y tener su propia descendencia. Entonces, ¿cuál es el papel de los machos? Porque ellos no se alimentan de sangre. Ellos se alimentan de néctar, de las flores, de todas las producciones azucaradas de las plantas y en algunas ocasiones ayudan un poco a la polinización. El impacto no es muy conocido en lo que es la polinización. Hay pocos estudios, pero sí existe. Otro papel que tiene en el ecosistema es que los mosquitos a su vez caen presas de depredadores. Y puede ser como en dos tipos de ambientes diferentes. El primero, pues cuando son larvas, están en el agua. Entonces en el agua pues pueden caer presa de pececitos, de copépodos, de otras larvas de mosquitos que se alimentan de ellas, de crustáceos, etcétera. Y ya cuando son adultos, pues caen presas, esos adultos voladores en el ambiente aéreo, pues de pájaros, ya sea diurnos o nocturnos, y de murciélagos, pues todos los animales voladores que se alimentan de animales voladores. Entonces, sería a grandes rasgos el papel como ecológico y se va agregando un papel que las hembras, al estarse alimentándose de sangre, favorecen el transporte de patógenos en su organismo y lo pasan de un hospedero, que podría ser una persona o un animal, a otro hospedero a través del camioncito que representa a la hembra mosquito, ¿no? Pues son vectores de enfermedades que pueden ser más o menos importantes, que pueden tener un impacto más o menos grave en la vida de los animales y o las personas. Y los patógenos que transportan pueden ser microorganismos, pues seres unicelulares u multicelulares o virus de bacterias. La malaria, por ejemplo, está transmitida por el mosquito Anopheles. Es un microorganismo el que provoca la malaria, es un protozoario. Y en el caso del dengue, del chikungunya, del zika, están transmitidos por las hembras del mosquito Aedes aegypti y son virus de varias familias, pero todos son virus. Existen varias familias. Pues los mosquitos pertenecen a la orden de las moscas, los dípteros, y a la familia Culicidae. La familia Culicidae es la que tiene, pues por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, el mosquito Anopheles, el mosquito Culex, del género Culex. De ahí viene el nombre de la familia. Y adentro de la familia hay varias subfamilias. Y hay pues algunas subfamilias que efectivamente pues no se alimentan de sangre.
Estos pequeños insectos miden alrededor de 15 milímetros y existen unas 3.500 especies en todo el mundo y solo unos cientos pican al ser humano. Seguro que más de una noche de verano te la has pasado en vela intentando encontrar aquel mosquito que te zumba en la oreja y probablemente en la mañana siguiente te encuentres con una o varias picaduras molestas que te recordarán al pequeño y adorable insecto, pues te causan comezón y enrojecimiento en la piel. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos pican a unos más que a otros? Ariane Dor nos explica qué es lo que sucede.
Bueno, pues hay varios factores. Uno, cada persona olimos de manera diferente, emitimos un aroma diferente. Eso va a depender de tu género, de tu estado de salud, de tu actividad, pues de muchos factores. Por ejemplo, si te pones a correr, ¿no? Vas a trotar, produces calor y sudor. Ese calor está percibido por las mosquitas a través de la luz infrarroja. Cuando te ven, entonces ¡puf!, van hacia ti. El sudor es pues es olor, ¿verdad? Entonces, el olor del sudor atrae a las mosquitas. También había oído de que el olor a pie o a queso atrae muchísimo a ciertas hembras de ciertas especies. Entonces, todos los olores corporales son atrayente muy fuerte para las mosquitas y para que te detecten. Pero hay gente que huele más que otra gente. Pero son olores que no necesariamente percibimos los humanos, sino que perciben las hembras de mosquito. Por ejemplo, mi marido es el que atrae a las zancudas y yo no. Entonces, pues a él todos los mosquitos le pican, a mí no, porque él huele rico, en término mosquito, tiene una temperatura corporal un poco mayor y pues son muchos factores. También depende de tu régimen, tu dieta, de lo que comas, ¿no? Entonces, hay muchos factores. He leído de un artículo que la toma de bebidas alcohólicas hace que aumente tu poder atractivo para las hembras de mosquito. Hay otra cosa también. Te pueden picar, pero tú ni lo sientes. Y eso me pasó cuando llegué acá en México. Pues me picaban mucho los mosquitos y me daba un montón de comezón. Y ahorita pues sigo siendo la misma persona. Sí he cambiado mi dieta, pues de la francesa a la mexicana, por supuesto. Pero sí veo que me pican, pero ya no desarrollo yo una reacción alérgica. Entonces, tú que vives en el frío, cuando llegas en la zona calurosa, que no estás tan acostumbrada, pues te atacan los mosquitos y tu cuerpo reacciona. Pueden ser porque hueles mejor, término mosquito, pero también porque tu cuerpo reacciona más fuerte. La mosquita te inocula antiséptico, uh-huh, o anticoagulante, pues todo eso provoca una reacción automáticamente. Y es la respuesta a esta reacción de tu cuerpo la que va a estar variando, ¿no? De una persona a la otra, o de un momento al otro, en el caso de la misma persona.
Los mosquitos están en el libro negro de la humanidad no solo por molestos, sino por ser transmisores de un gran número de enfermedades que causan millones de muertes y afectaciones a la salud humana al año. Afortunadamente, de las 3.500 especies existentes, cada uno necesita características ambientales concretas para desarrollarse y vivir en el ambiente, y solo unas 150 transmiten enfermedades. El resto son mosquitos molestos. Pero, ¿qué enfermedades transmiten?
Los mosquitos transmiten enfermedades no porque quieren, sino que es el producto de la evolución, simplemente. Tanto de los mosquitos como de los patógenos. Las hembras, cuando se alimentan de sangre de un vertebrado, pues no se dan cuenta si se están llevando o no los patógenos que están en la sangre. Pues se llevan todo. Uh-huh. Y lo procesan para su digestión, ¿no? Si lo que quieren las hembras es las proteínas de la sangre, el hierro, para poder pues alimentar, generar a sus huevos. Entonces, los patógenos que ahí pasan, pues a lo largo de la evolución, pues se fueron adaptando, y a la mosca también, para que no afecten tanto a la mosquita, para no provocar la muerte de mosquita, porque si la mosquita muere, pues el patógeno también. Entonces se tiene que callar un poco, limitar un poco su potencial, el patógeno, y la mosquita, el cuerpo de la mosquita, pues también desarrolla defensa en cuanto a este patógeno. No es algo tan como pacífico, digamos. Hay una lucha dentro del cuerpo de la mosquita, que en contra del patógeno, y el patógeno tiene que callarse, como te decía, tiene que bajar su potencial virulento, patógeno, para que sea, digamos, tolerado por el cuerpo de la mosca. Y tiene también que atravesar el cuerpo de la hembra, porque entra a través de la glándula, a través de la boca. Se va en lo que podríamos llamar el estómago, el aparato digestivo de la hembra, y tiene que viajar a través de pues el cuerpo para poder ir en las glándulas salivares de la mosca, de la mosquita, para que la mosquita, a la hora de alimentarse otra vez de la sangre de un hospedero, cuando pica, va a inyectar saliva, digamos, con enzimas, con antiséptico y también el patógeno. Y ese patógeno pues ya se inocula adentro del flujo sanguíneo de la persona y ahí continúa con su ciclo. Pero todo eso es el producto de una adaptación a lo largo de muchos y muchos y muchos años, ¿no? Pruebas y errores para que el virus, el microorganismo, pueda llegar al hospedero. De las enfermedades que transmiten los mosquitos, no necesariamente solo a los humanos, lo transmiten a todos sus hospederos. Las que son más conocidas son las que afectan a los seres humanos. Y está la malaria o el paludismo, que está transmitida por la hembra de un mosquito del género Anopheles. Y el agente patógeno es un protozoario. La malaria también se le dice paludismo. Hay otra enfermedad que es el dengue, que es un virus que está transmitido por la hembra de Aedes aegypti, aquí en México, pero también está transmitida por otra especie, que es Aedes albopictus, que también es presente en México, pero es el vector secundario, no es el principal. Hay otras especies de mosquitos del género Aedes que también transmiten el virus del dengue. Otras enfermedades que son el producto de virus son el chikungunya, que es un virus igual transmitido por Aedes aegypti y Aedes albopictus, aunque el vector principal es Aedes aegypti, y el virus del Zika, que está transmitido por las dos mismas especies, pero preferentemente por Aedes aegypti aquí en México. Hay otras enfermedades que es el virus del oeste del Nilo, la encefalitis equina, la encefalitis de San Luis. Pues hay muchísimas enfermedades que también afectan a los humanos y estas están transmitidas por las hembras del género Culex. Y esas son unas entre otras, son muchísimas. La encefalitis equina, aunque se llama, pues se califica con equino, es para los bovinos y los caballos, también afecta a los seres humanos y puede provocar la muerte.
Hay muchas especies de mosquitos con diferentes preferencias en clima y territorio de reproducción. Normalmente, los mosquitos ponen sus huevos en aguas estancadas. Las larvas de estos mosquitos salen de los huevos y permanecen en el agua alimentándose de pequeños organismos. Una vez que maduran, los mosquitos adultos salen del agua para buscar sangre y reproducirse. Y de esta manera, el ciclo continúa con los mosquitos poniendo nuevos huevos en el agua. ¿Sabes cuánto tiempo viven los mosquitos en el ambiente? ¿Te has preguntado alguna vez? La doctora Ariane Dor, investigadora de COSUR, nos menciona lo siguiente.
En etapa larva, dependiendo de dónde se encuentre, si es en clima tropical o en clima templado, pues va a variar. Pero en clima tropical, con una semana, ya la larva pues salió del huevo y se transformó en pupa y ya emergió el adulto. Entonces, 7 días sería el tiempo de vida de una larva. Después, cuando emerge el adulto, puede llegar a vivir unos 30 días, más o menos. Y ya a los 15 días de vida del mosquito adulto, pues ya no está tan como eficiente en cuanto a alimentarse de sangre, para el caso de las hembras, más lentos, más pues cansados, ¿no? Más afectados por la vida. Pero 30 días sería un gran máximo para la edad de un adulto, más los 7 días anterior de larva.
Y en estos 30 días de vida que nos comenta que llegan a tener, ¿cuántas veces pueden llegar a picar?
Primero, pues solo las hembras se alimentan de sangre, eso ya lo saben. Después, puedes tener unas especies que las hembras se alimentan una sola vez y ya producen sus huevos después de un cierto tiempo de latencia, de digestión y producción de huevos. Pero hay otras especies que las hembras se alimentan no hasta saciedad, sino que hacen un evento de alimentación, se alimentan y siguen volando y buscan otra vez alimentarse, como 2-3 veces. Ese es el caso de las hembras de Aedes aegypti. Eso es una cosa. Y la hembra se va a llegar a alimentar para producción de huevo y eso corresponde a un ciclo gonotrófico, así se llama. Ciclo gonotrófico es cuando la hembra ya hizo la fecundación de sus huevos, está produciendo sus huevos y los está oviponiendo. Y puede llegar a tener 2, 3, 4 ciclos gonotróficos a lo largo de su vida, de una hembra, en función de su capacidad de sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, una hembra de Aedes aegypti a lo largo de su vida, pues te puedes calcular, pues puede alimentar, si son 3 veces por ciclo gonotrófico, que tiene 3 ciclos gonotróficos, pues se va a llegar a alimentar 9 veces al día. Bueno, por vida, eso es un cálculo que yo te hago, ¿eh? No lo sustento con artículos, con literatura. Eso puede parecer poco, pero si tienes tú muchas hembras alrededor de ti, pues se la pasan comiéndote, ¿no? Si estás en una zona que va a ser fría todo el año, pues vas a tener muy poca probabilidad de que haya mosquito. Pero en cuanto aumente la temperatura y que haya lluvia, nos acercamos a condiciones óptimas para el desarrollo de esos mosquitos. Por ejemplo, en Alaska hace muchísimo frío. En Alaska, en temporada de verano, aumenta un poco el calor y es cuando salen, brotan por millones y millones los mosquitos, y a tal punto que no dejan a los renos que viven ahí, alimentarse, porque se la pasan molestándolos, picándolos, y hacen que algunos individuos de renos pues no se puedan alimentar y se mueran de hambre por tanto estar removiéndose por causa de los mosquitos. Y eso es que estamos hablando de Alaska, ¿no? En un uh-huh. lugar muy, muy frío. Entonces hay una temporalidad, en temporada de calor, pues vas a notar que hay un aumento de la molestia causada por los mosquitos. Es porque estamos en las mejores condiciones para el desarrollo de las larvas. Y en en una región donde hay calor todo el año, pues prácticamente hay mosquitos todo el año. Pero ahí va a depender más del régimen de la lluvia. Aquí en Tapachula llueve muy, muy fuerte a partir de mayo, junio hasta noviembre. Y es cuando se dispara la población de mosquitos. Y en temporada seca, pues va bajando un poco. Sigue presente, pero en mucho menor densidad.
Los mosquitos son uno de los grupos de insectos más estudiados debido a su importancia para la salud pública. Al alimentarse de sangre, la hembra de los mosquitos puede transportar parásitos de un hospedero a otro, por lo que cada picadura representa una oportunidad de transmisión. Esto hace a los mosquitos el grupo de insectos de mayor importancia médica y veterinaria. Se ha estimado que más de la mitad de la población mundial vive bajo el riesgo de infectarse con parásitos transmitidos por mosquitos, como la malaria, el dengue, el chikungunya, el virus del oeste del Nilo, la encefalitis japonesa y la filariasis linfática, por mencionar solo algunas. Desde la sociedad se realizan diversas acciones que ayudan a controlar las poblaciones de mosquitos en épocas de calor, mientras que desde la academia se llevan a cabo diversos estudios y programas. Ariana Edor, académica de COSUR, nos platica un poco de esto.
En el caso particular de Aedes aegypti, ese mosquito vive con nosotros. Vive con nosotros y a nuestros horarios. O sea, ahorita puede muy bien estar rondándome una mosquita hembra alrededor para quererse alimentarse pues de mí, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde viven? Pues primero, ¿dónde ovipositan, dónde ponen sus huevos las hembras de ese mosquito? Los pone en recipiente de agua, de preferencia limpia, y eso puede ser en el tanque, en la pila, en el tinaco que está no está cerrado, en unas cubetas que dejé ahí arrumbadas, pues cualquier recipiente, puede ser una taparrosca de refresco, puede ser cualquier recipiente que se llene de agua de lluvia, o que se llene de agua de cualquier tipo, pero que sea limpia, en donde la hembra ve una oportunidad de poner sus huevos y ahí brotan las larvas y de ahí emergen los adultos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar que en nuestras casas, que en las escuelas, pues no haya ese tipo de recipiente que esté expuesto a las intemperies, ¿no? Si tenemos esos recipientes, llantas, las tenemos que poner bajo techo para que no les llueva encima. Si tenemos un tanque porque no hay agua todos los días, lo tenemos que tapar. Pues tenemos que tomar esas precauciones. Esa es una, ¿no? Concientización mía, de mi papel como agente de control de esos mosquitos. Si controlo los mosquitos, pues a su vez controlo esas enfermedades que ellos transmiten. También, pues el Distrito de Salud, pues tiene sus campañas de fumigación, termonebulización, etcétera, para matar a los mosquitos y otros insectos, porque no solamente mata a los mosquitos, a través de esas fumigaciones, que pues los insecticidas no huelen bien, provocan pues incomodidad, ¿no?, de parte nuestra, porque no sabemos si nos están afectando a nosotros o no. Entonces, esa es una medida que usa el Distrito de Salud cuando ya tenemos demasiados mosquitos y cuando no ha funcionado el control de parte de los ciudadanos, ¿no? Que ya se rebasó la población de mosquitos y también porque puede que haya casos, ¿no?, de dengue, por ejemplo, y hemorrágicos, que son más graves. Otros métodos que ahora se están estudiando y tratando de implementar son, son los métodos tecnológicos avanzados, ¿no? Que, pues, por ejemplo, la mosca de la fruta, pues, yo creo que sabes que se está manejando, controlando a través de la técnica del insecto estéril, y pues se está trabajando en eso, aplicado a los mosquitos Aedes aegypti. La idea es liberar cantidades de machos que no pican, ellos, no, como sabemos que no se alimentan de sangre, no son vectores, y que sean estériles. Y como son estériles, a la hora de ir a copular con la hembra local, pues no va a haber descendencia, y trabajamos en la tasa de natalidad, que va bajando. Y si va bajando, pues la población poco a poco va también disminuyendo, y el riesgo de transmisión de enfermedades pues también va disminuyendo a la par. Se está trabajando con otras tecnologías parecidas, que es trabajar con una bacteria que es asociada a los insectos, que se llama Wolbachia, y esa bacteria, cuando está presente en el mosquito Aedes aegypti, impide que la hembra del mosquito transmita algunas enfermedades. Entonces, si logramos instalar esta bacteria dentro del cuerpo de una hembra mosquito local, en este caso, sí nos va a seguir molestando, picando, alimentarse de sangre, pero ya no va a transmitir la enfermedad, y el impacto va a ser mucho menor en nuestra, pues, salud pública. Necesitamos, yo como ciudadana o como investigadora, del apoyo de todos, porque el control de los mosquitos depende de todos, todos nosotros, de mantener nuestra casa lo más, pues, ordenada posible, para que, pues, no caigamos presas, ¿no?, de los mosquitos, y pues también trabajar con las escuelas, concientizar. Tenemos que tener muy muy claro que los mosquitos que nos pican son las señoras mosquitos, y eso es un elemento muy muy importante para nosotros, porque si aplicamos la técnica del insecto estéril, que es lo que estamos tratando de trabajar, sabemos que los mosquitos machos, por biología, son incapaces completamente de realizar una inoculación, de picar, ¿no? Lo que sí hacen los mosquitos machos es que buscan a la hembra. ¿Y dónde la buscan? Pues donde es más probable encontrarla, que sería en su fuente de alimentación. Como el mosquito Aedes aegypti es muy enamorado de los humanos, se alimenta casi exclusivamente de nosotros, entonces las hembras se encuentran alrededor de nosotros cuando van a buscar comer, ¿no? Y es ahí donde andan volando los machos mosquitos en busca de copular, ¿no?, con la hembra. Entonces llegan los machitos también a molestarnos a nosotros, pero no se pueden alimentar. Lo más que hacen es se posan sobre nosotros, nos huelen y esperan a que llegue la hembra para poder alimentarla. Y eso es clave porque, pues, si nosotros llegamos a liberar mosquitos machos estériles, incapaces de tener descendencia, sabemos, porque así es la naturaleza, que no son vectores, no son transmisores de ninguna enfermedad, como el dengue, el chikungunya y el Zika. Eso es un mensaje que quiero compartir con los que nos oyen, para que quede claro, ¿no? Los machitos de los mosquitos se alimentan de néctar, por muy poético que se oiga. Esa es la verdad y es natural. Y las hembras, pues, son las que son las malas de la historia. Se alimentan de sangre.
Pese a que los mosquitos son demasiado molestos para el ser humano por sus picaduras y llegan a ser los responsables de transmitir y propagar diversas enfermedades, la verdad es que son bastante benéficos para el ambiente, pues cumplen funciones imprescindibles en los ecosistemas. Cuando los mosquitos se alimentan a través del néctar de las plantas, cumplen la función de polinizar las plantas. Las larvas facilitan la descomposición del suelo y su ausencia pueden afectar el crecimiento de las plantas por falta de nutrientes. Además, los mosquitos son alimento principal de muchas aves, entre ellas las migratorias, y también de otros insectos, arácnidos y reptiles. ¿Te has preguntado qué pasaría si llegaran a desaparecer?
Sí. Todos los mosquitos llegaran a desaparecer, pues vamos a tener una enorme masa de presas potenciales, tanto para los pececitos como para pájaros, murciélagos, entre otros, pudieran alimentarse, ¿no? Y esas presas ya no existirían. Entonces habría una rarefacción, pues, de presa para esos animales y puede afectar en sus poblaciones. Pues van a tener que bajar población para poder estar dentro del límite de carga del ecosistema. Ahora, para que todos los mosquitos desaparezcan de ese planeta, básicamente es imposible. Nosotros queremos eliminar de manera muy local, suprimir localmente una población de mosquito. Y bueno, eso se logra, pero automáticamente, si no hay una especie de mosquito, otras especies van a tener espacio para desarrollar su población. Entonces, la capacidad de los mosquitos para reproducirse es tal que va a ser, pero muy, muy difícil para que desaparezcan. Dicen que las cucarachas aguantan mucho estrés, que aguantarían una bomba atómica. Pues los mosquitos no están lejos de este aguante, porque tienen esa capacidad de reproducción tan enorme, tan enraizada, ¿no?, en su historia de vida, que aguantan, ¿no? Son pequeños, se pueden oviponer en cualquier recipiente de agua, cuerpo de agua, y pues sería de verdad muy complicado. Nosotros vamos a desaparecer antes que los mosquitos, eso te lo casi puedo asegurar.
Si elimináramos todos los mosquitos del planeta, podría traer terribles cambios a los ecosistemas de diversas partes del mundo, ya que estos habitan en casi todos los continentes. Son el alimento de muchos insectos, peces, aves o incluso mamíferos, y si desaparecieran por completo, tendrían consecuencias graves en la cadena alimentaria de estos animales y de sus depredadores. Es cierto que para el hombre puede ser mortífero cuando es picado y transmite la malaria, dengue o chikungunya, pero hay muchos ecosistemas que dependen de estos insectos. La sangre humana es el alimento para las hembras de mosquitos. Si estos no existieran, otros artrópodos ocuparían su lugar, tales como las garrapatas, pulgas, piojos, la vinchuca o las polillas vampiros ocuparían el lugar de estos mosquitos. Hay que tener en cuenta que la naturaleza es muy sabia, y si quiso en su momento que los mosquitos formaran parte de este planeta, pues es por algo. Nosotros lo que podemos hacer es controlar sus poblaciones para que no se conviertan en una plaga y no representen un peligro para la salud. A continuación, la doctora Ariane Dor, investigadora comisionada del CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Tapachula, nos dice cómo hacerlo.
Pues cuidar nuestro entorno, no tengamos criaderos, recipientes que puedan servir para la oviposición de las hembras. Platicar con nuestros amigos, conocidos, si vemos que alguien pues no tiene conciencia, ¿no?, del riesgo en el que se está exponiendo, pues comentárselo, ¿no? Debería ser de cultura general, cuidar que pues no tengamos ningún recipiente en el jardín, en tu casa, que pueda servir de criadero para los mosquitos, pues no los queremos, ¿no? Y esto puede ser un florero que no hemos cambiado en una semana. Cada 2-3 días hay que cambiar el agua del florero. Le hará bien a tus flores y le hará bien a tu salud, porque si quieren, háganlo como ejercicios. Busquemos en la casa si tenemos un recipiente de agua y si adentro tenemos unas larvitas de 1 centímetro, que se van moviendo, esas larvitas son larvas de mosquitos, probablemente de mosquitos Aedes aegypti, que son capaces de transmitirnos el dengue, el chikungunya y el zika. Entonces, recambiar el agua, el tanque, la pila, lo podemos tapar, si no lo podemos lavar, lo podemos tapar con una malla mosquitera, con un marco de madera, por ejemplo, así lo hacemos en casa. Los recipientes, los bebederos de los perros, de los gatos, de los animales, hay que cambiarlo cada 2-3 días y tallar en la pared interna del recipiente, porque es ahí donde ponen los huevos las hembras de los mosquitos Aedes aegypti. Los huevitos son muy pequeños, miden como 2 milímetros de largo, son muy estrechos y son negros. Entonces, si uno se acerca y observa bien atentamente, justo a la superficie del agua arribita, se ven los huevitos. Es ahí donde hay que tallar, porque esos huevitos, cuando tocan agua, de ahí emerge la larva. Las larvas pueden estar chiquititas, chiquititas al momento de salir del huevo y ya van creciendo como hasta 1 centímetro de largo y luego se transforman en pupa. La pupa es como un camaroncito. La pupa es más gruesita que la larva, dura 2 días y de ahí sale el mosquito. Entonces hay que cuidar mucho que no tengamos esos criaderos en casa. Eso es un enorme paso para poder controlar esos mosquitos y esas enfermedades.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Les agradezco a cada uno de ustedes su sintonía en esta media hora de programación y les invito a que nos escuchen la próxima semana con una nueva edición. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!